García Jimeno, ¿qué tal, Egunon?
Egunon.
Bueno, abrimos nuestro espacio al que hemos llamado Desayunamos con, pero realmente luego nunca acabamos desayunando.
Ya, la verdad que vamos a tener que hacer ese pequeño cambio, porque siempre es Desayunamos con nuestro invitado, pero sin pastas, ni café con leche, y que a estas horas apetece.
Ni se las ponemos nosotros, ni se las pedimos a ellos. En fin, tendremos que rebautizar la sección. Hoy nos va a visitar, o nos visita ya, porque está en los estudios centrales de Radio Vitoria, pues uno de los mejores ciclistas del estado y uno de los que más veces ha subido al podio. Joseba Beloki, ¿qué tal, Egunon?
Caixo, Egunon.
Es que no te hemos pedido que nos traigas el desayuno, ¿eh?
Bueno, haber dicho, hubiese quedado más fenomenal.
Bueno, ¿qué tal han ido las fiestas estos días? ¿Has estado por Vitoria?
Sí, he estado por Vitoria. Yo creo que bien, ¿no? Buen ambiente. Yo creo que ha habido, como digo yo, chocos para todo el mundo y, bueno, sobre todo, yo creo que para los más pequeños, que es un poco nosotros los aitachos los que quizás disfrutamos más, ¿no? Sobre todo de ese día a día y, bueno, el devenir de las fiestas, más que nada, pues de consola.
Tú eres una persona que hace deporte durante todo el año, pero no sé si en estos meses de verano practicas todavía más deporte.
Bueno, quizás ahora en esta parte de agosto, esta última, quizás podemos decir julio, con el Tour de Francia, estamos quizás más liados, ¿no? El trabajo del día a día con la radio, Radio Euskadi, Radio Vitoria, para dar a la gente el final de etapa. Estoy un poquito, pues bueno, con menos viajes, pero en realidad yo creo que los compromisos de la bicicleta siempre están ahí y siempre hay que estar, como digo yo, activo, ¿no? Tanto físicamente como preparado para la batalla. Por lo tanto, si hacemos deporte, un poquito menos ahora, pero sí hacemos.
Te leí hace tiempo que querías hacer tus pinitos en triatlón, en duatlón, no sé si ya los has hecho, si has quitado el miedo al mar.
No, creo que es algo que desde luego que da mucho valor, ¿no? Yo creo que el otro día, además, cualquiera de nosotros que pudo comprobar cómo fue el triatlón aquí en Vitoria, de larga distancia, y comprobar cómo fuera era la sección de natación, yo creo que todavía se me quitó un poquito más las ganas, pero bueno, algún día haremos algo así.
Decías, Joseba, que el compromiso con el ciclismo está siempre y que sigues haciendo deporte, eres un hombre que está ligado siempre al deporte. No sé si echas de menos la competición más profesional.
Bueno, como tal, no. O sea, yo creo que todo tiene una fase. Es cierto que por momentos veo a compañeros, gente incluso de mi edad, que les veo todavía en activo y, bueno, quizás te puede picar un poco el gusanillo y decir, bueno, pues, bueno, no sería mala, ¿no? Pero creo que no. Yo creo que hay que ser consciente también un poco de la situación. Yo creo que una carrera deportiva tiene, en el caso de que te vaya muy bien, que te respeten mucho las lesiones, como es el caso de los que están ahora, sobre todo que tengan ya un rol ya muy estipulado dentro del pelotón y que se dé todo ese condicionante, yo creo que sí, ¿no? Pues vea el seguir. Pero yo no lo echo ahora mismo como corredor, desde luego que no echo de menos el mundillo, y lógicamente cada vez que tengo la oportunidad, pues me acerco a ver una salida de la Clásica San Sebastián, o ver ahora que viene la Vuelta a España, pues iremos a in situ a ver las etapas y a ver las salidas, pero bueno, desde luego que lo que es competición en sí no.
Ni siquiera cuando haces las retransmisiones para Radio Vitoria y Radio Euskadi.
No, ahí desde luego que no, porque aunque parezca mentira, desde aquí, desde la posición de estudios, cuando estamos viendo lo que ocurre, yo ya me hago a la idea de lo que les está doliendo las piernas y de lo que están viviendo, y desde luego que no.
¿Y cómo se ven los toros desde la barrera? El ciclismo, bueno, desde los micrófonos.
Es más fácil, yo creo que es más fácil. Desde aquí se ve. Daros cuenta que yo, que lo he vivido in situ y ahora desde un punto de vista en el que tengo todo tipo de referencias, en el que ves las imágenes por televisión, en el que ves desde el helicóptero las referencias visuales que tiene el pelotón, yo creo que todos esos márgenes, toda esa maniobra que puede llegar a ocurrir, yo creo que se palpa, ¿no?, desde la distancia, y cosa que, aunque me parezca mentira, pues muchas veces el corredor no lo hace. Por lo tanto, hay que tener también mucho cuidado, porque muchas veces te envalentonas y ves la situación fácil y no lo es tanto, porque la verdad es que es complicado, sí.
Y desde la distancia, como decías, ¿qué es lo que ha cambiado en el ciclismo? Si es que ha cambiado algo desde cuando tú participabas hasta en el momento en el que estamos ahora.
O quizás yo creo que de la misma manera que está tocando a todo, yo creo que todo el ámbito, ¿no? Sobre todo laboral, hay menos equipos. Es cierto que los que están con presupuestos importantes y desde luego que son, pues, proyectos bastante consolidados, pero bueno, tenemos que hacernos a la idea de que el ciclismo está pasando por una mala fase, una fase en la que quizás esa liga, vamos a decir liga, o esa categoría máxima de la World Tour ha hecho que exista ya un cambio dentro de los equipos de primera categoría y de segunda categoría. Las organizaciones, bueno, está cambiando, están entrando organizaciones nuevas, estamos yendo ya a, se está yendo a correr a China, se está yendo a correr a Australia, se está yendo a Emiratos Árabes. Yo creo que ha cambiado mucho el calendario y hace 10 años, pues bueno, estábamos más europeizados, ¿no? Yo creo que estábamos más pensando en correr en Bélgica, Francia, Holanda, y sobre todo, pues bueno, las carreras aquí nacionales, ¿no?
La crisis llega al ciclismo, como dices, Joseba, y con la situación de Euskaltel Euskadi también muy complicada.
Bueno, a priori es una situación complicada, la que quizás ese, podemos decir, el SOS que se ha lanzado es de preocupar, ¿no? Yo creo que quizás, bueno, yo no estoy ahora mismo con datos en la mano como para poder opinar si está bien, si está mal, o yo creo que lo que se intuye es de que el equipo puede llegar a desaparecer, ¿no? Y desde luego que eso, más que para los integrantes del equipo, que al final no solamente son los corredores, sino auxiliares y demás, va a ser una pena, yo creo que también para el deporte de base, ¿no? Porque estamos hablando de que todo se incentiva en función del equipo que tengas como referente. Nos ha ocurrido en el fútbol, nos está ocurriendo, por ejemplo, aquí en Vitoria con Baskonia, pero yo creo que en el ciclismo también tener un referente como Euskaltel o como un equipo profesional, que aunque no sea Euskaltel, pero un equipo profesional aquí, hace que de cara a los críos y a los niños y las niñas que les gusta el ciclismo, pues tengan esa motivación.
Decías que se ha internacionalizado todo el tema del ciclismo bastante. Yo no sé si también se ha vuelto un tema más controlado, igual más profesional.
Bueno, yo creo que quizás no. Yo no diría que la palabra es profesional. Yo lo que creo es que quizás se ha perdido un poquito el romanticismo de lo que era el ciclismo de antaño, lo que era el ciclismo de las grandes carreras, sobre todo ese Tour de Francia como referencia dentro de sobre todo las audiencias, ¿no? Que es un poco lo que mide y lo que en realidad mide la publicidad. Yo creo que ahora se ha ido a otro tipo de ciclismo en el que la Unión Ciclista Internacional tiene su guerra particular con el Tour de Francia con la Unión Ciclista Internacional. Hay equipos por medio, los cuales pues todavía no saben, están un poquito, como solemos decir aquí, quilicolo, ¿no? Saben si caer para un lado o para otro, y eso hace que, bueno, pues con la presión de las grandes marcas, de las grandes multinacionales, pues yo creo que ellos también han instaurado un sistema de control, sobre todo ese control que tienen que lo emplean en sus empresas, y que han entrado jefes de prensa, han entrado jefes de protocolo, han entrado gente de publicidad, cosa que antes en el ciclismo, pues bueno, teníamos los directores, teníamos los auxiliares, los corredores y punto y nada más.
Joseba, ¿te sientes un afortunado por haber llegado hasta donde llegaste, hasta la élite de la profesión?
Sí, yo creo que es el sueño de todo niño, ¿no? En mi caso era el sueño era ser profesional, no solo lo conseguí, sino que también tener resultados, y por lo tanto estoy contento, sí.
¿Y cómo fue ese camino?
Duro.
¿Lleno de adversidades?
Sí. Yo creo que ser profesional tienes que estar tocado por la varita mágica, ya no solamente a nivel de resultados, porque yo además siempre he defendido que hay corredores que no tuvieron la posibilidad de ser profesional, no conocieron a la persona concreta, no tuvieron padrinos, no tuvieron no tuvieron la oportunidad de estar quizás en el momento justo, pero que en cuanto a fortaleza física e incluso mental, podemos decir que hubiesen sido unos grandes profesionales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es un cambio natural, no es un cambio de categoría natural, sino que también tienes que estar tocado un poquito por la suerte.
Un camino, como decimos, duro, largo, lleno de adversidades, eso imagino que forja como profesional, como deportista, pero también como persona.
Sí.
El hecho de llegar a un sitio sabiendo lo que te ha costado hace evaluar también las cosas de otra forma, ¿no?
Yo creo que el ciclismo, más que quizás la gente se pueda pensar que es un deporte, el cual, pues como comentábamos, ¿no? Quizás es un poco la publicidad, si eres mediático o no eres mediático. Yo creo que al final un ciclista tiene que entrenar todos los días, un ciclista se tiene que cuidar. O sea, esto, hacer 6 horas de etapa en el Tour de Francia con 35 grados, pues al final todo eso conlleva un trabajo, y bueno, quizás últimamente además la gente se piensa que todo esto es al final que es jauja, que era toda mentira, y que el ciclista en sí pues puede ser cualquiera, ¿no? Yo creo que el ciclista tiene su valor. Un valor en el que, ya te digo, tienes que pasar por muchísimas penurias para conseguir incluso dentro del mismo año llegar al reto en el punto más alto de tu forma física, en mi caso era el Tour de Francia, pero durante esos primeros 6 meses del año la verdad es que todo eran dificultades, mal tiempo, entrenamientos. Vitoria no es un sitio, además en invierno, fácil para entrenar por la climatología. Bueno, últimamente estamos teniendo inviernos mejores, pero sí que es cierto que al final todo eso es el día a día que la gente no conoce y que desde luego no puede valorar, lógicamente, ¿no?
Un día a día duro, con mucho esfuerzo, con muchas penurias, como decías, pero supongo que al final compensa, ¿no?, un poco los sueños y llegar, por ejemplo, hasta donde llegaste, hasta poder pisarle los talones a grandes del ciclismo como Armstrong.
Sí, bueno, a ver, yo creo que solamente ponerte en la línea de salida de un Tour de Francia o de una clásica de la Copa del Mundo, una vuelta, un giro, yo creo que es gratificante, ¿no? Si además tienes la suerte de poder estar como tuve la oportunidad de estar en un podium, pues sí, ¿no? Yo creo, lo que pasa es que yo siempre he sido consciente un poco de mis condiciones y sabía un poco cuál era mi rol, sabía cómo tenía que defenderme en esas carreras, cómo tenía que plantear mi estrategia. Yo no era un corredor rematador, no era un corredor ganador, por lo tanto creo que esa constancia, ese saber ser, podemos decir, no sé cómo explicarlo, ¿no? Yo creo que para que la gente lo entienda, al final es, tienes que ser constante en el día a día, pensar en el qué es lo que va a ocurrir mañana. Mis planes siempre iban así, ¿no? Y al final, si tú tienes ahí una línea que todos los días intentas defender, al final pues tuve la suerte de poder conseguir, lejos de ellos, porque sí es cierto que el año que más cerca estuve del Tour fueron, creo recordar, 6 minutos, pero bueno, yo creo que un segundo puesto en el 2002, yo creo que fue algo muy importante para mí.
¿Cuál es el momento más dulce de tu carrera? Además, imagino de los tours que corriste, haber estado en 3 de ellos en el podio.
Yo creo que, a ver, en cuanto a del primer podio de París, el año 2000, pues tengo un grato recuerdo, aunque sigo diciendo que lo tengo un poco en esa nebulosa, no recuerdo muy bien lo que ocurrió allí, estaba un poco groggy. Creo que me pudo un poco el nerviosismo, me pudo la situación, no la había vivido nunca, era mi primer tour y bueno, pues no sé, tengo cosas un poco confundidas de aquello. Pero yo sí que me quedaría con una contrarreloj por equipos que ganamos en el año 2002. Creo que para el equipo y sobre todo para el mío, que me defendía capa y espada en cada kilómetro del Tour y sobre todo de la Vuelta, que eran mis dos grandes objetivos, yo creo que el haber ganado aquella contrarreloj por equipos y el estar en aquel podio, yo creo que supuso un día muy especial que yo recuerdo de manera, ya te digo, muy, muy, muy grata.
Esos son los momentos dulces, el más amargo, imagino, la caída.
Sí.
Se cumplen 10 años, ¿has vuelto a esa curva?
No.
¿Y qué hace falta para volver allí?
Bueno, hace un poco, no sé qué decirte, ¿no? Un par de pelotas igual. No sé, he estado este año a punto de ir, es cierto que quería haber ido, no se ha dado la circunstancia, pero no sé, volveré algún día. Yo creo que fue el día más triste porque, quizás por el momento en el que ocurrió y sobre todo después por la repercusión a nivel traumatológica que tuvo, ¿no? Yo creo que fue un golpe importante, me hice bastante daño. Y quieras que no, eso ha marcado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final la vida del ciclista es así, hay que ver las cosas buenas, también las malas, porque todos los días aquí, como digo yo, como en el fútbol, todos los días no se meten goles.
Bueno, ese día, Joseba, lo tienes sin duda, y no podía ser de otra manera, grabado en la memoria, y luego, después de que ocurriera también, supongo que la rehabilitación, que fue un proceso muy largo.
Sí, fueron muchos meses de rehabilitación. La verdad es que fueron meses duros en el que, en el día a día, date cuenta que yo cada vez que ponía la tele por las tardes, pues veía, en este caso, la Vuelta, ¿no? Porque era justo en el mes de septiembre, y decía, joder, si es que ahí tenía que estar yo, ¿no? Y ves que la rehabilitación va rápida, pero a su vez va lenta, no lo suficientemente rápido como tú lo necesitas. Fueron muchos meses, ¿no? Tuve la suerte de caer en manos de la gente del doctor Miquel Sánchez. Yo creo que a mí que le debo, y a su grupo sobre todo, le debo mucho de cómo estoy ahora mismo, de poder disfrutar del deporte, de hacer una vida deportiva, sobre todo encaminada al deporte salud, y en especial a Itxaso, ¿no? Yo creo que Itxaso, la hija de Miquel,
fue, iba a estar con nosotros esta mañana para otra cosa, pero al final no ha podido acompañarnos,
sí,
pues pero iba a estar con nosotros.
Sí, fue la persona clave quizás en ese día a día, ¿no? Que creo que junto con mi familia también nació mi hija Inchan en esos días. Yo creo que todo se juntó, pero yo creo que hacer una buena rehabilitación fue algo primordial para cómo me costó mucho, ¿eh? Es cierto que me costó mucho esfuerzo, sufrimiento, pero yo creo que también eso es necesario que se sepa, porque cualquier persona que tenga un accidente, cualquier persona que esté de baja, pues por circunstancias de rodilla, de cualquier historia, yo creo que la rehabilitación es importante.
En ese momento, en el momento de la caída, ¿eras consciente de la gravedad de la caída? Porque querías montarte en la bicicleta.
Eso es un gesto innato que tiene un ciclista, siempre ha ocurrido. Y además yo creo que tú lo valoras además en función de cómo tú ves la caída. Es decir, muchas veces ocurre, te pegas una castaña en una montonera, te metes allí 30 tíos a agujero, como digo, y ya no te haces nunca nada, ¿no? Yo, esa caída, de esa manera me habré caído un montón de veces. No así, pero sí, quizás
no con esas consecuencias, ¿no?
Eso es. Entonces, lo primero que quería es levantarme. Lo que pasa es que era imposible, porque tenía un fuerte dolor en toda la espalda y no podía separar las piernas la una con la otra, y quieras que no, al final eso me asustó también un poquito, y por lo tanto ya vi que todo se terminaba.
Una vez que se acaba esa rehabilitación y se ve, como decíamos antes, un poco más desde la barrera, con esa distancia, ¿te siguen viniendo esos momentos a la cabeza o eso ya se supera? No. Dices, lo he superado, lo he logrado y
no,
ya
yo está. Yo tengo cada segundo de lo que ocurrió allí lo tengo grabado. O sea, no sé cómo, no sé por qué, y fíjate que hay cosas que he vivido, cosas muy bonitas, como ese primer podium del Tour, donde puedo decir que tengo sentimientos un poco, no sé, contrariados, ¿no? No sé qué ocurrió, no sé por qué, pero ocurrió. Yo creo que en la caída, no sé, pero desde el momento en el que estoy en el aire hasta que caigo, hasta que me atiende en primera instancia mi compañero de equipo, hasta como voy en la ambulancia, todo lo tengo grabado al segundo. Y bueno, hay cosas que se han visto en televisión, pero hay otras cosas que no he tenido nunca ninguna referencia, ni nadie me las ha podido contar, y yo sé lo que ocurrió. Por lo tanto, yo creo que, bueno, para eso somos especiales también, ¿no?
¿Y duele recordar esto? Lo estamos preguntando, no sé si bueno, aún así es seguir.
No, madre, yo creo que duele un poco si ves la repercusión y sobre todo ves lo que ocurrió todo a partir de entonces, ¿no? Pero lógicamente, pues bueno, son cosas que ocurren y ya está, pero hubiese sido si hubiese tenido un golpe en la cabeza, como algún otro compañero que ha quedado con otras secuelas, ¿no?
Bueno, en ese momento contabas que nació tu hija, no sé si les has transmitido a tus hijos la pasión por el deporte, la pasión por el ciclismo.
No, para el ciclismo más que nada, el deporte en general. Yo creo que viven en un ámbito rodeado de deporte, viven con amistades del ciclismo, viven con el día a día relacionado con el mundo sobre todo pues también del atletismo, la relación que tengo con Martín. Bueno, yo creo que viven sobre todo con ese ambientillo de deporte, que es un poco lo que hay.
¿Te gusta que hagan deporte?
Sí, yo creo que además es necesario que hagan deporte ya edades incluso tempranas, ¿no? Yo creo que los niños, esos primeros años, además, donde la psicomotricidad es súper importante, yo creo que es necesario que hagan.
¿Y les pica el gusanillo? ¿Ellos les apetece?
Sí. Sí, han estado este año participando en la escuela de atletismo de Zailu. Markel este año empieza con el fútbol en Ariz Navarra. Bueno, pues yo creo que lo importante es que estén rodeados de deporte, y nosotros lógicamente en eso les vamos a apoyar.
Bueno, les venía un poco dado, ¿no?
Sí. Igual hay un futuro ahí, ¿eh?
Yo no sé si va a haber futuro, ¿no? Yo creo que lo importante, ya te digo, yo creo que lo importante tanto para las niñas como para los niños es que desde edades tempranas se les inculque el deporte. Pero el deporte, como fortalecimiento, como yo creo que un poco generarles ese trabajo, ¿no? Yo creo que los resultados son otra cosa, que al final el deporte profesional, sobre todo yo que lo he vivido, lo veo algo que tiene que ocurrir muchísimo más tarde en el caso de que se pueda plantear.
Tus hijos, imagino, el mejor premio después de tantos años.
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Más
yo creo
que al final, subes al podio, ¿no?
Sí, yo creo que al final tener una familia es algo diferente. Al final el ciclismo ha sido mi trabajo, pero yo creo que el día a día, el formar una familia, el disfrutar de ella y sobre todo el que te acompañen en esas ilusiones que han sido las mías, yo creo que es bonito para todos.
Bueno, pues hoy queríamos hacer un poco el recorrido a la historia de Joseba Beloki en estos micrófonos, un poco, bueno, por recordar cómo fue la trayectoria, cómo fue llegar, esa caída y, bueno, pues otras cosas también que tiene la vida. Ha sido un placer, Joseba, porque hemos coincidido muchas veces, pero yo creo que en un estudio así no era la primera vez, ¿no?
Bueno, seguiremos,
siempre,
¿no?
Hay,
seguiremos, ¿no,
Arat? Siempre hay una primera vez.
Hasta cuando nos dejen, Joseba.
Seguro que sí, que va a ser para mucho, seguro que sí.
Gracias por haber venido.
Es que recasco, bye.
Agur.